Bueno, Juan, cuéntenos un poquito de qué se trata este servicio de prevención, es decir, mejor dicho, no del servicio, ¿qué va a tratar este Congreso Universitario sobre Adicciones?
El segundo Congreso Universitario de Adicciones también es un lanzamiento a la conformación del movimiento Ni un Pueblo Menos por la Droga. Uh-huh. Nosotros venimos motivados y venimos trabajando desde hace un tiempo largo con los estudiantes de la universidad, con la Cátedra Libre sobre Adicciones y con adicciones en el ámbito laboral con los sindicatos.
Sí.
O sea, esto es lo que corona es el año de todo un trabajo intenso que se vino llevando desde, digamos, que se viene llevando durante todo el año. Entonces, uh-huh. son algunas conclusiones de lo que se viene trabajando en la temática. Básicamente, más cuando hoy está en discusión el tema de la legalización por uso medicinal, el tema de del uso, digamos, del uso legal, digamos, uh-huh. ¿no? Para nosotros se abre toda una discusión y es interesante el debate desde el punto de vista que nosotros tratamos y sobre la adicción y el uso y el abuso de las sustancias tóxicas. Uh-huh. Entonces, para nosotros es interesante en este nuevo debate que se abrió, por lo menos en la provincia de Neuquén, donde algunos legisladores abren el debate sobre el uso medicinal, y por otro lado, nosotros estamos trabajando con el tema de la prevención y la situación que padecen día a día los pibes que no pueden ser tratados por las enfermedades del consumo de las sustancias, ya sea THC, distintas sustancias tóxicas o mismo como es el alcohol.
Claro.
Entonces nosotros tenemos una postura ante esa situación que no es una postura meramente, digamos, panfletaria. Hay toda una cuestión científica que viene trabajando tanto los distintos médicos del área de prevención, como es Esteban Bonorino, como es Enrique Stein, como es la licenciada Karina Gianpaolo y mismo Jorge Youssef. Son distintos psicólogos que vienen trabajando hace muchos años con el tema de las adicciones, una enfermedad que es muy difícil salir, una enfermedad por la cual, digamos, se raya muchas veces la situación de delinquir, y nosotros en eso, en Un Pibe Menos por la Droga, es justamente es cómo salvamos a los pibes que están en riesgo, uh-huh. y no justamente ponerlo en una situación que lo pone la propia sociedad con la estigmatización de que el chico es un delincuente. Uh-huh. Por todo lo contrario, nosotros cuando decimos ni un pibe menos por la droga, es ni un pibe menos por la droga y no al narcotráfico. Uh-huh. Eso es el eslogan, digamos. Y a partir de allí es que empezamos a trabajar con el tema de la temática, en prevenir justamente cuál es o qué te pasa si mañana empezás a consumir la sustancia y qué es lo que viene pasando, porque de hecho, digamos, lo de Costa Salguero es el claro ejemplo, que no fue THC, pero fue otro tipo de sustancia.
Claro.
Y acá hay que hablar del policonsumo que se está dando cotidianamente. Hoy se empieza con un porro a la mañana y al mediodía con otro y a la noche se libera, digamos, el mismo paciente, el mismo usuario, y cae en cualquier tipo de sustancias tóxicas.
Claro.
Entonces, es lo que se llama hoy el policonsumo.
Sí, realmente una situación muy grave y muy compleja. ¿Y cómo creen ustedes? Es decir, primero, hagamos un estado de situación de la droga en Neuquén. ¿Cómo la evalúan? ¿Cómo ven el escenario que se está viviendo hoy en día en Neuquén en esa materia?
El escenario es una situación de alto riesgo.
Sí.
Primero porque, digamos, no se siguen abriendo los canales de la prevención.
Uh-huh.
Lo que está pasando es meramente es una fotografía de lo que está pasando en la actualidad. Un gobernador que se saca foto, un intendente que meramente hay una expresión de deseo, pero en lo concreto no pasa absolutamente nada, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Porque la prevención no es solamente hablar de la droga, la prevención tiene que ver con el ámbito cultural, tiene que ver con el ámbito deportivo, con el ámbito recreativo, con el tema del ocio, y esos programas no están estipulados y no están dentro de los programas de gobierno. Y eso es lo que hace mayor entrada al tema del narcotráfico y después, obviamente, digamos, uh-huh. ¿no?
No hay una política, Juan, de trabajar en conjunto, porque, es decir, a ver, en mi ignoto entender del tema, ¿no? Sin ser un especialista, pero creo que digamos que acá debe haber un ataque conjunto, donde deben trabajar todos los estamentos del Estado, el provincial, el municipal, los organismos como ustedes, los especialistas que pueda tener la ciudad, es decir, conformar como una task force, como para atacar a la droga en su conjunto, desde el nivel preventivo y después, obviamente, el Estado, a su vez, desde el nivel represivo, en el caso del combate al narcotráfico, pero digamos... no hay una acción conjunta.
Me parece que hay tres estamentos que en la cual está diferenciado. Una cosa sí. es la prevención, la recuperación y el caso mucho más grave es el narcotráfico. Claro. Son tres estamentos distintos, por la cual la universidad viene bregando desde hace muchísimos años. Uh-huh. Yo te diría que el primer los primeros encuentros fue llamado por el propio obispo.
Sí, sí. Bueno, es uno de los expositores, el obispo, ¿no?, de este congreso.
Mañana va a ser el que nos va a dar
la apertura del congreso.
La apertura, porque la iglesia acaba de hacer un llamado de una alerta nacional a través del padre Pepe, que en marzo del año que viene va a estar en Neuquén. Es decir, ellos a través del Episcopado Nacional hicieron un llamado nacional sobre la emergencia, lo que está pasando justamente en la problemática de las adicciones. Claro. Y eso es mucho más grave, porque hoy, día viernes, hay el cónclave de todos los obispos del país tratando de lo que pasó en Tucumán con el cura Viracoche.
Claro.
Y nosotros no estamos muy lejanos de lo que está pasando, sino mirar lo que pasó en el barrio Confluencia hace pocos días.
Bueno, y el Barrio Nuevo ayer, aparentemente es un suicidio, pero todavía no está confirmado que es el motivo último de esta muerte, ¿no?
Cotidianamente vos tenés la naturalización de la situación, claro. Y eso es lo que más empobrece, digamos, en el debate, porque, uh-huh. digamos, en el debate, por un lado, el debate de la legalización sí o legalización o para uso medicinal, es un debate que hay que darlo, digamos, obviamente desde una cuestión científica hay quien decirte que no, pero también hay que tener cuidado porque en ese debate se cola también el narcotráfico.
Y totalmente.
Se cola el narcotráfico. Y ojo con eso, no es que ponemos en tela de juicio y lo ponemos, nosotros somos los mejores y ellos son los peores, sino, es decir, en esa misma situación... todos los opiomos son de usos naturales. De hecho, cuando vos tenés un accidente, para calmar el dolor te dan una morfina.
Sí.
Y tiene que ver específicamente con eso. Ahora, no por eso está legalizado el tema de la morfina.
Claro.
No es que todo el mundo anda con la morfina y no lo hace claro. a cada rato.
Sí, que la puede comprar en la farmacia como una
claro.
aspirina, ¿no?
No. En la misma situación pasa con la marihuana o con el THC mismo, digamos. Claro. ¿No? O sea, si hoy... aún así todo, teniendo el problema, no tenés hoy dónde derivar a un chico o a un paciente o a un usuario en el tratamiento de la adicción.
Claro.
O sea, están todos sobrepasados. Uh-huh. Si vos preguntás tal, preguntás en casa en Acer, que está en Alta Barda, Transitar o Casa del Sur, o todas las comunidades que están trabajando, te pueden decir claramente hoy cómo está sobrepasado en el tema de poder atender
de la atención,
a la demanda.
Sí, sí.
Uh-huh. Y es una demanda que es cotidiana, que no es una... ¿Para cómo tiene que ver esto con una enfermedad de la vergüenza?
Claro, mucha gente por ahí no lo quiere asumir, o que su hijo
no
puede estar
asumir,
con ese problema.
Es muy difícil asumirlo. Vos tenés un problema en el corazón y es probable que nosotros vos mañana vayas a un, vayas al cardiólogo.
Sí.
Y vas solo.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
el dolor, porque la situación te lleva. Ahora, vos para poder llevar a un paciente, a una situación para que se atienda sobre la adicción, primero lo tenés que convencer que asuma la enfermedad.
Claro.
Tenés que trabajar con la familia y tenés que trabajar con el entorno. Uh-huh. Entonces se hace mucho, mucho más difícil. Y si a esa situación vos le ponés que no hay lugar donde tratarse porque los lugares están totalmente colapsados, hoy es viernes, solamente tres turnos hay en el Hospital Castro Rendón.
Uh-huh.
Y para llevar esos tres turnos vos tenés que ir a las 4 de la mañana para estar dentro de los tres turnos.
Claro.
Pasado a las tres personas, no te atienden hasta el día lunes,
sí,
que
sí,
te
dan sí.
otro tres turnos, y después el día miércoles.
Claro.
En total haces una sumatoria de 9.
Sí, es cierto lo que comenta Juan, porque realmente... Claro. después en la práctica, digamos, todos los anuncios, que no dudamos de la buena intencionalidad de los anuncios, pero que el hecho de quedarse a veces en anuncios nada más hace que, bueno, la gente descree y además que no cumple con el fin de curar a quien padece esa enfermedad, porque la adicción es una enfermedad terrible, ¿no?
De todas maneras, digamos, lo interesante de esto es que nosotros en los distintos encuentros de la Cátedra Libre, por ejemplo, te doy un ejemplo, el mes pasado la Cátedra Libre fue en Ciencias de la Educación, sí, y en Psicología. Hubieron más de 100 personas. Uh-huh. En un viernes donde hubo paro docente, donde la facultad estaba cerrada, donde no había actividad, los chicos fueron igual. Concurrieron a la charla de Esteban Moronino y Enrique Stein, estuvieron más de 4 horas, uh-huh. O sea, una actividad que empezaba a las 5 de la tarde terminó más allá de las 10 de la noche, claro. O casi al filo de las 10 de la noche, o sea, nadie se banca en un debate y en un recorrer del conocimiento de lo que estamos padeciendo. Entonces eso te da a vos el parámetro de cómo estamos, porque no es una charla que en la cual a vos te llama a ver cómo, no es una cosa atractiva, pero sí, lo hace, digamos, atractiva a través de la situación de cuando no se habla del tema. Bueno. Es un tema que no está en la currícula académica, es un tema que son muy pocos los comunicadores sociales que se animan a hablar del tema, porque cuando vos hablas con los comunicadores sociales, son muy pocos los que quieren hablar sobre el narcotráfico, sobre esta enfermedad. Se aguarda que no sea cosa de más, porque se pone en riesgo la situación.
No, es cierto, pero es un problema de todos, no solamente de los expertos, del gobierno, es un problema de la sociedad en su conjunto. Y bueno, los medios somos parte de esa sociedad, así que no podemos mirar para el costado, tenemos que mirar al frente.
Pero hay una cosa que sí que me parece que tener en cuenta, que el Estado es el único responsable que puede, digamos...
Bueno, es el que tiene los medios,
porque bueno, le puedes echar la culpa, digamos, en este caso, o al paciente, o a la familia, o al entorno. Es justamente el Estado el que tiene que tener el protocolo y tener abiertos los centros sanitarios, como tal cual dice la ley de salud mental. La ley de salud mental es clara. Claro. En cada salita, en cada hospital, en cada dispensario de salud, tiene que haber un centro de atención de la salud mental y de las adicciones. Y eso es una cuestión que no está contemplada hoy. Uh-huh. Y eso es justamente nosotros lo que estamos pidiendo. Es que se abran las salitas y que haya un psicólogo, un psiquiatra, un operador de calle, para que trate de contener a esa familia que hoy requieren...
Y además, Juan... Como este es un tema que sin duda podríamos estar varias horas charlando, pero estamos con un programa de radio muy acotado. El tema es que, y también la justicia, porque a veces cuando vos tenés un joven ya mayor de 21 años, desde la legalidad de los padres no se puede hacer nada, digamos. Un padre no puede imponer a un hijo que se someta a un tratamiento psiquiátrico o contra una adicción si no lo quiere. Entonces tendría que intervenir, hay herramientas, pero son extremas, que un juez civil, ordene, es decir, como potestatario de en este caso de la vida de las personas, obligar a esa persona o al mismo Estado que le den un marco de contención y un marco de tratamiento. Porque uno conoce cientos de casos donde los chicos padecen algún tipo de adicción, pero sin embargo no se los puede obligar a tratarse. Y si no sale por su propia voluntad, queda en manos de Dios. Así que...
Lo que hay que tener en cuenta es que la última ley de salud mental, sí, que fue promulgada y fue reglamentada en el 2013, que es la ley de salud mental y adicciones, dice claramente que no se lo puede obligar al paciente. Esa es la especificación,
bueno,
que hay que hacer hoy.
A eso voy.
Esa es la preocupación que tienen todos los médicos y todos los psicólogos y psiquiatras que están trabajando en la temática.
Exactamente.
Es decir, justamente sacar ese punto, que es un punto muy álgido, que a nosotros nos pasa cotidianamente. O sea, a nosotros nos pasa con compañeros que están en tratamiento, por la cual mañana dice, yo me voy de acá, de la comunidad, y te firman, te hacen firmar el alta.
Claro.
Y es una situación en la cual vos tenés que trabajar básicamente en la persuasión constante de que la única salida que queda es el tratamiento, y no muchos de los casos, no solamente el ambulatorio, sino que es la internación, que es lo que vos decís. Uh-huh. Si quedás muy librado a la situación del paciente que por lo general quiere liberarse del tratamiento y vos sabés que se vuelve a hacer.
O niega, es muy común que alguien que tenga...
O lo niega la familia y el entorno.
O lo niega el mismo, vos decís, mirá, ¿por qué no vamos a acompañarme, vamos, te vamos a ayudar para que salga? No, si yo no tengo nada, vos estás
Por
loco.
Eso antes yo te decía de la situación, que es mucho más compleja, porque vos cuando tenés un problema de dolor de cabeza o un problema del corazón, vos vas por sí solo al médico.
Sí.
Pues acá tenés que persuadir para que se asuma la enfermedad y para que después se vuelva nuevamente, o para que empiece o que comience un tratamiento. Y eso tiene que ser un convencimiento, no solamente del paciente, sino de la familia que también está enferma.
Bueno, Juan, te agradezco
mañana
muchísimo.
Es a las 9 de la mañana. Uh-huh. Estamos ahí en el Aula Magna, así que los esperamos a todos y bueno, y muchísimas gracias.
No, al contrario.
Para son poco los comunicadores sociales
esto, que nos retiramos. Este tema, acá no. No los queremos colgar nada tampoco, pero estos temas están en nuestra agenda porque creemos que eso es un tema de la sociedad. Y un tema en el cual los medios, somos parte de esa sociedad, no podemos mirar para el costado o hacernos los distraídos. Así que gracias por el aporte y bienvenido. Hasta luego. Juan Ramírez, del Servicio de Prevención y Atención de las Adicciones de la Universidad Nacional del Comahue.